Ya están aquí, eufórica una, contentos todos. Catalina Cirer, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Respuesta de un dolor de cabeza que me dio ayer por la noche, más fuerte después de celebrar todo. Se ve que me salió el estrés y se me concentró todo en la cabeza. Un mal de capa.
Tanta tensión acumulada.
Ay, no sé qué era, no sé qué era.
Sería por el sol.
O la alegría, no,
el sol.
No.
Juan Cabrera,
estaba
días.
La sombra yo ayer, estaba el la sol. Sombra yo ayer para ver el partido.
El sol.
Tomás Montserrat, ¿cómo estás?
Buenos días, Catalina.
Buenos días a todos.
Bueno, yo voy a decir una cosa, eso lo he dicho, y como homenaje a Catalina Cirer, la vez anterior pues vine un poco vestido de balearico.
Un poco no, mucho.
Camisa pero, azul, digo, blanca, rayada.
Un poco.
Lo que bueno, eran hoy, bastante hoy más finas que las de
quiero
su
dejar
equipo.
Bien claro que he venido mucho del Mallorca, lo que pasa es que vengo al revés. En vez de llevar el color del pantalón negro, pues lo llevo rojo. Y en vez de llevar la camiseta roja, la llevo negro, pero...
Es igual.
Llevo los colores del Mallorca.
El equipamiento completo lo lleva Catalina Cirer. Con el blusón rojo, pero luego encima veo que lleva...
Porque yo prometí...
Como hace frío...
Me estoy achicharrando hoy, viva. Pero, ¿qué dije yo? No, el lunes pasado, ay, no sé si viene con la camiseta, pero ya puesta manga larga, no me la podía poner. Y bueno, pero tengo que ir con la camiseta puesta y la llevo por encima y he salido de mi casa así y me he paseado por toda Palma y por mi puesto de trabajo en el Consejo y por todo con la camiseta del Mallorca y venga.
De David.
Es antigua, es de las de Spain, ¿eh? ¿No viste por la tele que...
Iba a preguntar de cuál es esta.
La de Spain, ¿eh?
La de la Liga.
Las más antiguas me parece que son de Sprica, si tienes una que pone Sprica, que eso ya ni te digo ya de qué época es.
Muchísimos años.
Fíjate, esa
pero tiza. Así me he paseado y que en de fe y haciendo un poco de ostentación mallorquinista.
Y el pantalón negro.
Bueno, eso un poco azul marino, porque sí, pero...
Y luego no entraremos en más intimidades.
No. Por donde sean aquí. Pero me ha sorprendido hoy, y no gratamente, que yo no me atrevería a decir esto a un baleárico. Primero porque creo que no lo sentiría. Pero después, aunque lo sintiese, no me atrevería a decirlo. Pero es que me he encontrado a algún que otro baleárico hoy que me han dado la enhorabuena, me han felicitado. Yo he dicho que lamentaba que yo no hubiese marcado en el partido que jugaron el sábado, que lo llevaban por televisión y lo pudimos seguir, y yo hubiese estado encantada que hubiesen marcado.
Se complica el play-off y hubiese encantado.
Ellos también se lamentaban del resultado, pero esperaban tener una alegría el domingo en Pamplona. Va, me lo suelta así. No, y van a decir, bueno, voy a ver una pucucha el sábado. Esperen de tener una alegría en Pamplona. Claro, la alegría en Pamplona era que el ganase los Asunes, que el Mallorca, y que el ganase el Cádiz, empatase el Cádiz, lo que fuera, que el Mallorca bajase a segunda división. Yo me he quedado muerta. Y me lo ha dicho bien claro. No esperaban tener una alegría y una puguza. Y yo, primero, no lo pensaría jamás del Baleares. Y si lo pensase, es que no me atrevería a decírselo a un baleárico alegrarme por una desgracia suya. Pues sí, tal cual me lo ha soltado.
Bueno,
y dije, ¿qué he hecho? Como decimos en mallorquín, me he faltado escudo en San Luis Mar, si he seguido mi camino. Dije, guau. ¿Qué de fe?
Pero hay que ver lo que es el fútbol.
Yo me iba con mi alegría y él se ha quedado con su pena. ¿Eh?
Bueno, por esto no pasa nada.
Es que al parecer
no ha pasado
ya
nada.
Nadie te va a quitar.
Pero me ha sorprendido.
Que el año que viene vas a volver a primera. Estarás en primera con un estadio remodelado. Es importante.
Ahora estábamos hablando con Tomás, ya bueno, cómo quedará el estadio.
Bueno, es igual, pero va a haber un cambio.
Algo que no se ha explicado todavía. Yo se lo he explicado a Catalina, porque tuve la suerte de cuando hicieron el campo nuevo, el concejal era Ripolla.
De urbanismo, Carlos
Ripolla.
Y Reinés, el presidente, que fue presidente, el arquitecto. Y uno de los tratos, lo tiene que saber la gente, cuando hicieron este campo, el Consejo Superior de Deportes lo pagó todo. Con una condición, que se hiciera pista de atletismo y se hiciera aquella payasada, hay que decirlo así, de los Juegos Olímpicos Universitarios, que quiero recordar que había una malagueña que hizo insignia de oro y como anécdota se enteró que en las Islas Baleares estaba en el mismo mar que estaba Málaga. Y era universitaria.
Bueno, pues, pero això no lleva mèrit, és universiada.
És universiada.
Que jo no sabia això, no, no has de qualificar de payasada a la universiada, la Universitat 99, perquè és un aconteciment deportiu molt important, molt important per a Palma.
Jo crec que
aunque solo sea
trajo el estadio
y las piscinas
de
claro, participaron los que no podían participar. Se falsificaron títulos. Le dijeron al señor Fageda que no podían correr los ciclistas porque eran analfabetos, palabras textuales. El presidente de esgrima, y en Ifebal se hizo un campeonato de esgrima, porque el presidente de la Federación de Esgrima tenía a su hijo que competía y fueron cuatro personas a verlo. Es decir,
que
se hizo es más. Vayamos a lo más importante.
Fútbol,
vayamos a lo importante.
Lo importante es el fútbol.
El fútbol, el campo.
Aquello es historia.
El campo, no, pero que se sepa los motivos que se hicieron en el campo, bueno, porque ahora hay un problema en el campo.
Si nos remontamos a esta historia, cuando
de la construcción del campo,
no,
la construcción del campo.
No, no, si te vamos a remontar a la historia, en el año 80 se planteó si se hacía el campo de fútbol en la Olimpiada aquí o no, y dijeron que no, se fueron a Valladolid, hicieron campo por todo sitio nuevo, pero en Mallorca no se hizo ninguno. En el sitio donde más infraestructura tenía, de hotelera, de vías de comunicación, y sin embargo aquí no se llegó a hacer nada. Okay. Por lo tanto,
bienvenido sea al campo.
Ahora está bien.
Ahora surge el problema. El campo es del ayuntamiento. Vale. La reforma estaba previsto que quitasen las pistas de atletismo. Y el Consejo Superior de Deportes dice, bueno, las podéis quitar. Y le presentaron un presupuesto y no, pero nosotros no lo pagamos, las obras tenéis que pagar vosotros. Por lo tanto, creo que es noticia destacar a la presidencia que tiene el Mallorca, que eso lo va a pagar todo. Y lo que tienen que pagar, ahí es donde está la noticia, las costillas para poner más asientos están enterradas en la pista de atletismo. Cuando quiten las pistas de atletismo, se descubrirán las costillas para poner. Pero ¿qué harán con el césped? ¿Lo bajan o tienen que bajar el césped? Es sobre una millonada, El césped tienen que bajarlo 2 metros.
Pero
o 3.
Queremos un estadio, es la pregunta del millón. Queremos un estadio donde la gente esté volcada dentro de los jugadores.
No queremos un campo de fútbol. Lo que tenemos es un estadio.
Pero eso es lo que
y
te
lo
digo.
Que se pretende hacer es un campo de fútbol.
De fútbol, ya está.
Claro, el Osasuna ayer había 18.000 personas, las mismas que van al Mallorca. Había sitios vacíos, yo creo que debe tener más capacidad, pero aquello es un campo de fútbol que es una olla. Es una olla de presión aquel
encima,
campo, Madre
encima.
De Dios,
como
es que tienes la gente encima,
del
Betis,
Lo del jugador todo. 12, número 12, ¿no?
Exacto.
Pero ayer, por cierto, los aficionados mallorquinistas que volaron, que estuvieron en Pamplona, también muy, muy ruidosos, animando al equipo, disfrutaron antes de la fiesta y después volvieron pues felices y contentos. También hubo aquí celebraciones en la Plaza de las Tortugas, en el propio estadio con pantallas gigantes. Catalina Cirer, ¿dónde lo celebró? Sí, no es indiscreto.
Sí, casi me debiste oír gritar porque estaban en casa de mi hermana con un grupo nutrido de familiares para celebrarlo, para no estar solos. Bueno, en casa lo hubiese oído solo por la radio porque no tenemos televisión de pago para verlo, y muy cerca se oían los gritos también de Somos. Y mi hija pequeña sí que estaba en
lo que el alcalde Ida no viajó. Hay quien echa de menos que hubiera autoridades en Pamplona,
no,
pero
no,
dijo
no tiene
Catalina
que viajar. No, el alcalde no tiene que viajar.
Gafe, o sea, que mejor que no.
No, el alcalde Ida no tiene que viajar.
Ya tiene un año para poder hacerlo.
No, claro, no, tiene que abrir las puertas del ayuntamiento para celebrarlo, todas las celebraciones del mundo.
Hay
y
que
tal.
Celebrarlo, es una permanencia, es salvar una categoría.
Tiene es cumplir con nuestro deber, no sé.
Yo digo,
es lo que te pide el juez.
Un ascenso, no,
es una permanencia.
Es una continuidad.
Había un 50% o más de un 50% que lamentablemente decían: es que estamos en segunda, es que hemos vuelto a bajar.
Lorenzo Bravo, que ha perdido la apuesta.
Yo he entrado en esta casa de igual manera que entro todos los lunes. He entrado hoy por primera vez 3 minutitos más tarde, porque claro, los que de alguna manera nos tenemos que hacer destacar, nunca entra el primero, siempre entra el último.
Ya aparece Sara Montiel,
¿no? No, te quiero decir que no he escuchado decir qué visión tenías, cómo tienes la habilidad de saber en lo que estábamos totalmente hundidos, decir, yo me juego la cena del grupo y estoy seguro del que baja, o es el Cádiz o el Granada. Eso está escrito, ¿eh?
Lo dijiste, está grabado.
Lo dije y está escrito.
En la Rafa Nadal School.
Pero aquí parece que no pasa nada.
En el especial
Mallorca,
que hicimos.
No puede ser. No, pero no
porque
ser.
Ahora dice...
Pero yo, por una
no
conversación con Lorenzo, él me pareció decir que ha ganado él.
Un sindicalista
dice,
te cambiará el turno de hoy a mañana, ¿no?
Él
no
dice que ha ganado él, que está muy contento de haber ganado la apuesta.
Deberíamos de tener la grabación del día que estuvimos...
No, yo creo que está por escrito aquí.
De Rafa Nadal,
Juan,
que ahí me molestó lo que
había dicho. En el WhatsApp del grupo de la
tertulia. En nuestros buenos tiempos, cuando éramos analógicos, Gabriel Torrens lo apuntaba en un papel. Tú lo apuntabas en un papel.
Pero tenemos
y
la hemeroteca, está grabado.
Está grabado.
Pero si además el propio Lorenzo Bravo en el chat del grupo de esta tertulia dice, Juan, ve preparando los fogones, el vino y el cava. Sí. Enhorabuena a todos los mallorquinistas, sobre todo para nuestra querida amiga Catalina. Yo entiendo que quiere decir que lo vayas preparando, pero que el que paga es él, que es lo que
y lo que yo le he contestado es que yo no voy a preparar precisamente en esta ocasión ningún fogón, porque me tiene que decir dónde tengo que ir a comer o a hacer la cena.
¿Dónde hemos de ir a comer?
¿Dónde hemos de ir? Bueno, todos, lo que a mí me dijeron... hasta aquellos dos chicos que están allí detrás.
Hombre,
de cristal,
y tanto.
Están invitados. Tú eras testigo, ¿eh?
Sí,
tú eras testigo.
Lo hemos celebrado.
Uno a la distancia, porque Sergio estaba con nosotros ahí en la Rafa Nadal School y Jesús estaba aquí en los estudios llevando el control.
Desde aquí.
Lo oía todo y eso quedó dicho. Lo que me han dicho, me ha escrito también Mariluz García de Salud Baleares, nuestra compañera, que me dice, Catalina Cirero os debe una comida. Se comprometió en Antena a invitaros si el Mallorca no bajaba. Yo esto no lo recuerdo.
Eso me lo dijo a mí.
Sí, yo lo dije que tenía, pesaba tanto de pena que yo no nadé. Que yo me brindé a pagar lo que fuese.
Es. Para apoyar a Lorenzo en la financiación
de la
comida.
Aparte, no. Es que pagué lo suyo.
Juan
yo pagaré
que,
lo mío.
Que fueran langostinos, que hubiera
yo dije
gambas.
Ya cuando el anterior partido que ganamos, yo dije, bueno, no voy a pedir la procedencia de donde vienen las gambas,
exacto,
pero sí exigiré el calibre de cada una de ellas. Es decir, que es importante que no vayan a traer camarones.
Ni gambita blanca.
Tienen que ser buenas gambas de Sawyer. Gambas de Sawyer tienen que ser. No, pero esto es con Lorenzo.
Ya, no.
Tú nos invitas a lo que dijiste.
Yo lo que quiero.
Tú tienes
la comida.
Pero Lorenzo y yo, porque ellos estaban solo de escucha, yo dije,
lo vuestro es una apuesta, lo mío es una invitación para celebrar.
Yo invito. El otro es que estaba convencido, y está grabado, que el Mallorca, estaba convencidísimo de que el Mallorca no continuaba en primera. Y eso a mí me molestó. Y yo dije, los astros los tenía, los escribí yo, los astros los tenía, porque de alguna manera hay que saber en qué situación se pone, qué día, qué hora, y yo dije, tiene que ganar.
Bueno,
y va a ganar, y ha ganado. Por lo tanto, señores, se me deben... una apuesta.
Y además, disfrutaremos de la comida. Lo que no sé hasta qué punto era importante este partido, porque ha dicho el míster Javier Aguirre que parece que seguirá. Luego hablamos del entrenador.
No,
que seguir.
¿No ha dicho esto?
No, por eso. Dicen que parece que seguirá.
Ayer yo he entendido todo lo contrario.
Tú entendiste lo contrario.
Entendí lo contrario.
Yo esperaré a Tomeu a ver qué dice Tomeu a partir de las 3 y 5.
Tomeu tiene un sexto sentido y capta cosas...
Y otros
que
no.
No, que sí.
Sí, por
a lo mejor el lenguaje gestual.
Lo dan por hecho.
Él conoce mucho el mundo del fútbol, conoce mucho a las personas de fútbol.
Claro.
Incluso capta matices de cuando uno dice una cosa. Incluso interpreta lo que uno no dice.
En los gestos.
Él no sabrá decir, yo entendí
bueno,
ayer.
¿A ti te gustaría que siguiera o no? Ya que hemos empezado hablando del entrenador. No ha sido... No,
yo no he tenido tiempo.
Si no, le habría salido espontáneamente.
Sí, no he tenido tiempo de
Catalina Cirero, una mallorquinista,
de disfrutarlo suficientemente. A lo mejor tiene algo oculto que me va a cautivar a lo largo de más partidos. De momento, a mí me ha generado dudas en ciertos planteamientos.
El día de Barcelona, sinceramente,
no
era un día para quedarse como se quedó.
De ayer, por favor, el inicio del partido también... Uy, qué tonanfé.
Ayer mallorquinistas recordaban a Luis García Plaza y el mérito que puede haber tenido.
Que lo recordemos.
Porque claro, esto es el resultado de toda una temporada que empezó bien. O sea, hubo momentos
de
liga en los que el Mallorca ocupó plaza destacada.
Pero fíjate que ninguno de los dos entrenadores que empezaron en el español...
Vicente Moreno, el ex del
uno
Mallorca.
Se marcha para continuar en el español para hacer una buena temporada, está en la calle.
Y al otro lo fichan.
Y al otro lo fichan y está en la calle.
Cuando salvó al equipo...
Eso es.
Pero entonces, a las declaraciones de Javier Aguirre, en el partido en el Sadar definirá el futuro de este club. ¿Creéis que estaba tanto en juego?
Esta es una frase que no descubrió América.
Bueno,
hombre,
pero
es que el
futuro
partido
del club
era lo más importante.
Se decidía.
Y el último partido.
Yo creo que sí que dice esta frase, pero a mí me pareció como un poco obvia. Claro que se decide el futuro del club en
este partido. Si está en primera o en segunda, pero nada más.
No, yo creo que es lo que entiende, de que es tan importante, de que si no se gana, la situación del club hubiese sido muy difícil. Pero es que
esa es la lectura que yo hago.
Claro,
claro.
Pero,
yo también,
es que haga esas declaraciones un entrenador en el último partido, es que no le queda más remedio, porque no dijo, hoy con sangre y fuego tenemos que sacar el partido adelante, que es lo que realmente toca, pero antes del partido. Después ya no tiene nada más que felicitar a los jugadores.
Tomás, claro. Tú que has visto muchos entrenadores.
Bueno, yo digo una cosa bien clara. Si no tienes un buen equipo, el entrenador no te sirve para nada. Está gente claro. Si tú no tienes a Eto, no meter goles.
Pero ¿y este era,
si no tienes a Messi,
equipo?
El Barça hace el ridículo. Seamos realistas, ya está bien. Ese bluff,
bueno,
bluff
que, viene, podemos
que se da a los, entrenadores.
Está otra vez fuera de juego.
Se les da un bluff a los entrenadores.
Hablando de estrellas, Mbappé, que al final no es nuestra temática, pero
se ha reído del Madrid.
Pero como aquí hablamos de fútbol.
Se ha reído de Lorenzo Bravo.
Bueno, yo creo que si hacemos caso de lo que dice la prensa, nunca se sabe la verdad.
Eso te doy toda la razón.
Pero según he leído,
estar en el pensamiento de Mbappé y con el presidente del Real Madrid, ellos sí saben lo que habrán negociado, lo que habrán hablado, claro. Lo que tendrán. Pero
yo quería
esto, solamente es pregunta.
Quería ir a una cuestión anecdótica, porque aquí a partir del fútbol hablamos de la vida. Que por lo visto le habría mandado un WhatsApp a Florentino Pérez diciendo que, oye, al final no, gracias. Después de haber prometido, e incluso parece que hay papeles de haber firmado que ficharía por el Madrid. Esto de las rupturas por WhatsApp también están al orden del día.
Pero esos papeles no los verás, si es que es verdad. Y si no se ven, es que no se ha firmado. Son comentarios y comentarios que se dicen en el medio futbolístico.
¿Y del WhatsApp, qué os parece esto de por WhatsApp decir hasta aquí hemos llegado? Y no hablo ahora solo de Mbappé.
Bueno, pero si el WhatsApp se puede utilizar en los juicios como pruebas a favor o en contra de alguien, que tienen una validez y un peso y tal, yo nunca sustituiría una conversación de tú a tú. Hay cosas que, aunque no estén escritas, se tienen que hacer formalmente, se tienen que hacer cara a cara y se tienen que hacer como toca, como hacen las personas normales y corrientes. Pero desde el momento que le damos tanta validez, tanta importancia al WhatsApp, pues no me extraña que un jugador, para evitarse un problema o una incomodidad, no un problema, una incomodidad de tener que quedar mal con un señor que debía tener algo apalabrado o tal con él, pues le mandan WhatsApp y ya se lo quita de adelante. Pero esto te dice qué categoría de persona o de jugador eres. Una persona o un jugador no tiene que ser solo bueno en el terreno de juego, tiene que tener otras cualidades. Un jugador de este nivel y de estos millones y tal, se le suponen otras cualidades que trascienden de lo puramente futbolístico y deportivo, porque son un ejemplo, un espejo donde se encuentra mucha gente en nuestra sociedad.
Claro, es lógico.
Entiendo yo. Pero vamos, hay mucho madridista bien enfadado, porque si miras los TikToks y los estados de WhatsApp de muchos madridistas, yo me meo la risa, porque le llaman de todo al pobre hombre. ¡Oh, madre de Dios, qué insultos!
Ya esperamos que vuelva Lorenzo Bravo para que nos diga su opinión.
Él ya lo sabía. Lorenzo ya lo sabía.
Estaba firmado.
Lorenzo ya sabía que no ficharía por el Real Madrid. Eso te lo aseguro yo.
Y Santiago Rubén,
esto nos dirá.
Pero dijo que sí.
Si bueno, pero esto. Ahora nos dirá que ya
bueno,
lo sabía.
Verdad, si acaba de decirme que perdió.
Lorenzo, con mucho cariño.
Y Santiago Coy, que ya veremos, a ver, como barcelonista de pro que es, pues a lo mejor es de los que están contentos. Pero bueno, de deportes, del fútbol, de la Liga, del Mallorca, decimos, esto ya es terreno de Tomeu Terrassa, de TT Deporte. A partir de las 3 y 5 tenemos nuestra cita diaria.
97.1.
Aquí en el 97.1, donde seguimos con los tertulianos de los lunes, con Catalina Cirer, con Tomás Montserrat, con Juan Cabrera, por cierto, que también a partir de hoy con conexiones diarias con París, con Roland Garros, con el enviado especial, con Pau Ferragut. Tenemos que hablar del rey Juan Carlos, del rey emérito, hoy en Zarzuela, después de un fin de semana por tierras gallegas, practicando, bueno, iba a decir regateando, sentándose en el barco, en el bribón, como lo habéis visto. Y además me interesa especialmente, perdón Juan, la opinión de la que fuera alcaldesa de Palma, delegada del gobierno, que le recibió tantísimas veces en las escalinatas de la base militar de San Sanjuan, y de Tomás Montserrat, que como nos contaba Pedro Prieto el pasado jueves, es una de las personas que el rey conoce por su nombre y le llama, pues,
eso. Me llamo Tomás.
Directamente Tomás.
¿Yo cómo lo he visto? Bueno, ahora se me ocurría, digo, y Lorenzo, que no está por Galicia también. Igual claro, se la ha encontrado.
Estaba en Portugal, ¿no?
No, sí. Ayer yo entendí que estaba en Vigo.
Está en paradero desconocido.
Ayer estaba en Vigo.
Se ha acercado,
no, en Vigo. Igual se ha acercado también a saludar. Tenemos,
pero en principio estaba por tierras portuguesas, pero a lo mejor
pero se ya ayer entendí que me dijo todavía, cuando hablábamos, pero yo como también estaba nervioso ahí, sigo en Vigo, digo, pero mañana no nos veremos. No, pues igual ha coincidido. Bueno, yo me quedo de todo lo que se ha dicho, lo que ha aparecido, de si ha venido, si no ha venido, si tal, yo me quedo con una imagen. No sé si porque soy sentimental, si no es porque soy madre, porque he tenido un padre al que he querido muchísimo y lo sigo queriendo aunque no esté con nosotros, la imagen de cuando baja del avión y lo recibe la infanta Elena, que es un abrazo de padre a hija, que es un abrazo de una hija que está contenta de que su padre, que ella lo conoce bien, que sabe que este hombre añora su casa y su país, se alegra de recibirlo y de tenerlo en casa. Y yo me quedo con esta imagen. Me dio tanta alegría ver que había un miembro de la familia, una hija suya, que iba a recibirlo y le abrazaba con cariño, que esto yo me quedo con esta imagen. No sé, igual hay consideraciones políticas y esto que tiene que hacer. Y mi punto de vista es que este señor pues ha sido rey. Creo que ya está de más enumerar todo lo que ha hecho por nuestro país, todo lo que ha hecho por nuestra ciudad, por nuestra comunidad autónoma, eligiéndola como lugar de veraneo y toda su presencia aquí, que esto no tiene precio. Y para mí es una persona que puede venir a su país siempre que le estime oportuno, solo faltaría. Pero para mí la imagen es una hija que recibe a su padre.
Que parece que, por cierto, el objetivo dicen que sería eso, normalizar las visitas a España, que esta podría ser la primera de una larga serie, veremos. Enseguida lo comentamos, pero Tomás, ¿tú cómo lo has visto inicialmente?
Mira, yo lo primero todo lo que tengo que decir que sentí envidia de quienes tenían la ocasión de aplaudir al rey. Sentí envidia que estas imágenes nos hicieran en el Club Náutico de Palma. Sanchenko nos ha ganado por goleada.
Sí,
que quede bien claro, ¿eh? Ya está bien de hacer el tonto y pedir cuentas, ¿eh? Es un momento de payasos, así de claro, que no saben cómo van a perder el gobierno, que van a perder Andalucía por tontos, ¿eh? Por decir mentiras. Y yo tengo una cosa bien clara. Yo lo único que estudié poquito, ¿eh? Porque fui muy poco al colegio y mi padre quería que trabajara en un banco. Hacer contabilidad. Debe haber y saldo, me acuerdo, unas hojas de papel, la mar de grande. Y lo importante es que el saldo fuera favorable. El saldo del rey con España supera todo, ¿eh? Lo que puedan hacer los demás gobiernos. Ya está bien de tonterías, ¿eh? Queda claro, ya está bien de tonterías. Las cantidades de camisetas que se vendían de la Copa del Rey, no lo podéis imaginar. Yo lo sé, los pedidos que se hacían cuando iban ahí una semana con una, a ver, de la talla 3, 3, de la talla 4.
Bueno, y más allá de las camisetas, la imagen.
Ya no existe la Copa del Rey.
La proyección de. Por cierto, estuviste tú en aquella, porque ahora el que le ha cogido es un amigo de hace tiempo, Pedro Campos, que ya patronearon junto.
El rey se enfadó.
Así, cuando le tiraron a la piscina.
Del rey. Eso no estaba previsto, no lo sabía, ¿eh?
No le hizo tanta
así
gracia.
Como se sabían muchas cosas que te decían, poneros aquí, que ahora su majestad pasará por aquí y podéis hacer la foto. Aquí no, ¿eh?
Esto fue espontáneo y por tanto
el de la agencia
le pillaron...
EFE se lo dijo Campos.
Ah, sí.
Y este ya ni comió ni nada, estuvo ahí esperando. Hasta que llegaron, ¡pum! Y lo tiraron dentro del agua.
Chapuzón y a la piscina.
Así de claro.
Bueno, yo he tenido la suerte de atender muchísimas veces al rey, ¿no? Porque yo inauguré en el año 72 el Club de Mano. En el año 72 estaba toda la florinata de España en ese club. El Giralda estaba precisamente aparcado dentro del club, que era su padre, ¿no?
El del Conde de Barcelona.
El Conde de Barcelona. Y el aprecio que se le tenía, el cariño que se le tenía tanto a uno como a otro era inmenso. Y esto que en aquellos años el padre de Juan Carlos pues estaba prácticamente fuera de juego de todo lo que era. Y a él pues lo he visto crecer porque tiene mayor, es un poco más mayor que yo, pero en el fondo algo que realmente la gente desconoce de aquí es que había que hacer una encuesta en el mundo de hacer saber qué era y qué ha hecho Juan Carlos en el mundo, qué aprecio le tienen, por qué le consideran de la manera que le tienen. Y sin embargo aquí, bueno, estos niñatos, esta gente que son incultas, tú dices que era el ABC de tu cuenta cuando te dijo tu padre esto. Aquí hay mucha ignorancia de lo que realmente se ha vivido en este país. Pero todas estas cosas a la larga se pagarán, y esto se paga con votos. Y ya veremos qué es lo que va a pasar aquí. Lo de San Senso, bueno, se ha ido a una tierra tranquila, donde la gente también me hizo mucha gracia. Tú te fijabas en el abrazo de su hija, yo me fijé en los cuatro tontos que estaban allí con una banderola, criticando la situación del rey cuando estaba. Eran más de 10, no había más.
Pero muy
y
pocos.
Sin embargo, estaba todo el paseo, estaba toda la ciudad llena de banderolas y aplaudiendo algo de una persona que es mayor, una persona que ya ha pagado lo que tenía que pagar, y sin embargo, todavía hay gente ignorante que no sabemos por qué, como el otro día, la que con la Guardia Civil se estaba abanicando
con una
banderola
de la República.
Yo no la he conocido, por lo tanto, es que ella tampoco, porque es menor de edad, que es mucho más menor que yo. ¿Cómo es posible que haya tanta ignorancia? ¿Por qué se actúa así? ¿Qué es lo que te vas a llevar? Al contrario, te estás enemistando con muchísima gente a pesar de que tú puedas tener la ideología que quieras. Dentro del cuartel de la Guardia Civil, con un abanico con la bandera. Es que esto es ignorancia, ignorancia, ignorancia.
A partir de aquí le tendremos frecuentemente, ¿creéis? He venido a normalizar todo, una de las cosas que ha trascendido, más allá de sus declaraciones, de que está siendo muy buena estancia, ya lo veis, que ha disfrutado, dice, de estos días por España, que hoy tiene el colofón con la visita a Zarzuela.
Ha sido ya, ¿no?
A estas horas.
Bueno, supongo que podrá ir, debe ser su casa, todavía debe tener parte de sus cosas todavía en aquella casa, quiero decir que, bueno, va a su casa, va a donde iríamos nosotros, aunque estés 2 años fuera, 3 años fuera, donde vas, donde tienes tus pertenencias, donde tienes tu residencia establecida.
Pero al final, a lo mejor, no sé lo que opináis vosotros, pero que al final, bueno, ha habido 3 días de revuelo y de seguir al monarca, pero no ha habido ni una gran oposición, ni grandes manifestaciones, ni movilizaciones, y ya está. Es decir, si va volviendo, si vuelve, pues a lo mejor tampoco pasa nada. No sé cómo lo veis, rápidamente, porque enseguida vamos con Miguel Soler.
Pues yo creo que tiene que ser esto, que va a su casa, va a su país y vuelve a su casa.
A Catalina como madre le impresionó una imagen, la de Elena. Yo siempre he recordado una en los Juegos Olímpicos. El abanderado era Felipe. Y en la tribuna, junto al rey, estaba Elena. Las lágrimas de Elena cuando el príncipe, su hermano, pasó por delante de ella llevando la bandera española. Eso yo no lo olvido.
Bueno, también ha tenido un gesto muy importante, los que ya somos abuelos. Yo tengo ya 7 nietas y un nieto, por lo tanto tengo que aplaudir también ese gesto que tuvo con su nieto, el ir a ver el partido de balonmano.
Además, un urdangarín.
Y un urdangarín, que efectivamente, sabiendo la polémica y todo
y
lo
el
que
abuelo había, abuelo,
sin embargo, el abuelo es el abuelo.
Y el padre aquella, es padre.
Esa
y el
sensación
hijo.
Fue fantástica.
Estamos en Es Radio, en 97.1 de la frecuencia modulada, Es Radio 971.com, en nuestra tertulia de los lunes, con Catalina Cirer, con Tomás Montserrat, con Juan Cabrera. Tendremos más, pero a quien vamos a despedir ya por esta temporada, porque va a tomar un merecido descanso, va a dejar de obsequiarnos con sus colaboraciones por un tiempo, pero le esperamos en la próxima temporada, es a Miguel Soler. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, un saludo muy cordial a todos, una despedida también que es hasta pronto, hasta después del verano, y me voy a meter en un jardín a propósito de lo que comentabais todos.
Bien.
Puedo asegurar y aseguro que el Vasco Aguirre tiene un contrato de permanencia en el Mallorca si el Mallorca se salva. Y esto lo confirmará Tete seguramente esta tarde.
Bien, pues bueno, ahí está la información de
bueno,
Miguel Soler, una persona bien informada.
Lo dijo Aguirre, o lo dejó bastante claro ayer con sus propias palabras, o esto entendí yo en la rueda de prensa posterior al partido.
Que en el acuerdo está previsto que si lograba la permanencia que seguiría una temporada más. Bueno, a partir de las 3 y 5, con Tomeu Terrassa.
Sí, no sé las condiciones, pero...
Y veremos.
Se hizo el sorprendido a una pregunta de un periodista, y le preguntó, ¿y tú cómo lo sabes? Pues lo sé, dice, pues si lo sabes, será que es así.
Bueno, pero eso, también hemos hablado hoy mismo de acuerdos firmados que se convierten en papel mojado, pero vamos con una historia, una canción.
Bueno, pues me voy a meter ahora, después del jardín este del fútbol, me voy a meter en otro jardín. Hace algo más de 80 años, el compositor Joaquín Rodrigo, ciego desde los 3 años y que escribía sus composiciones utilizando el sistema Braille, creó su inmortal concierto de Aranjuez, del que la parte más difundida es su bellísimo Adagio. Esta composición fue muy alabada por público y crítica, pero su cénit lo alcanzó de la forma más inesperada y sorprendente cuando un cantante nacido en Egipto, pero ubicado en Francia, pidió a un amigo que pusiera letra a esas notas sugiriendo pues un texto romántico y de amor. Y así llegó Aranjuez Mon Amour, que fue orquestada por el gran Frank Purcell. Ilusionado con los resultados, Richard Anthony visitó en su casa de Madrid al maestro Rodrigo, como siempre, acompañado de su esposa Victoria, nacida en Turquía. Ambos escucharon la versión de Anthony con letra a la que tituló Aranjuez Mon Amour. Al parecer al maestro no le gustó que le añadieran texto a su composición y mucho menos percusión, y en principio se negó a autorizarla. Fue decisiva la intervención de su esposa, quien insistió con tanta vehemencia que finalmente Rodrigo accedió. La grabación finalmente salió a la venta en 1968, convirtiéndose en un éxito de tales dimensiones que reactivó la difusión de las obras de Rodrigo, y más concretamente de ese disco, del que se vendieron 8 millones de ejemplares, y por eso los ingresos del compositor valenciano, nacido en Sagunto, crecieron de forma extraordinaria. Una vez más se demostró que tras un gran hombre había una gran mujer.
Mon amour, sur l'eau des fontaines, mon amour, où le vent les amène, mon amour, le soir tombé, on voit flotter des pétales de rose. Mon amour, et les murs se gercent, mon amour, au soleil, au vent, à la verse et aux années qui vont passant, depuis le matin de mai qu'ils sont venus, et qu'en chantant soudain ils ont écrit sur les murs du bout de leur fusil de bien étranges choses.
El concierto de Aranjuez en versión de Richard Anthony, Mon Amour. Y Miguel, ¿a ti qué te parece? ¿Un sacrilegio? ¿Una obra de arte?
A mí me parece que la versión de Richard Anthony es magnífica. Han habido posteriormente, para que nadie se rasgue las vestiduras, versiones de Paco de Lucía con guitarra, la que hizo Plácido Domingo, la de José Carreras, la de Julio Iglesias, la de Diango, y la que para mí es la mejor de todas, que no hay tiempo para ponerla ahora, pero quizá en algún otro momento la pongamos, la que hizo Il Divo hace unos años. Pero en fin, esta de Richard Anthony es la que dio pie a todo. Con ella yo creo que ponemos un punto final a estas colaboraciones durante esta temporada, y el año que viene, bueno, la temporada que viene, tendremos otras canciones con su respectiva historia. Para todos vosotros os deseo lo mejor en estos próximos días, en el verano, y hasta más ver, amigos.
Hasta septiembre, Miguel, te esperamos. Muchísimas gracias por estas grandes colaboraciones, por este broche que has puesto todos los lunes a nuestras tertulias, y hoy con esta versión del concierto de Aranjuez, versión Mon Amour de Richard Anthony. Cuídate mucho. y hasta la próxima.
Adiós, hasta pronto.
Feliz verano.
Feliz verano.
Igualmente para vosotros.
Los contertulios tenemos una suerte, y es que la gente nos escucha porque espera la actuación de Miguel Soler. Y Miguel Soler, lo digo siempre con todo respeto a los que tengo a mi izquierda y a mi derecha, es que pone el broche de oro a esa tertulia.
Bueno, si hay que cantar, se canta, Tomás, ¿eh?
Sí, sí, a cantar a partir de dilluns.
Si tenemos oyentes,
ya que no habrá
si
Miguel Soler, la Catalina Seré cantará.
Hay que cantar.
Bueno, no creo que esa sea la solución. O sea, están
no lo
por
sé,
la, por
lo, las, lo que nos pida la,
si la teoría
la
de Tomás es cierta, que no me cabe la menor duda de que la sección de Miguel tiene muchísimos seguidores y gusta mucho, pero no es porque él cante, es porque pone buena música, pone música.
No, él pone un broche de oro
y cuenta muchas
él
historias.
Él pone un broche de oro a una gran tertulia.
Bien, totalmente de acuerdo, pero claro, si dice Catalina, si nos ponemos a cantar, yo casi que pediría que busquéis otras fórmulas para que...
No, yo no estaré, ¿eh? A mí se me da muy mal.
Era un decir, porque haremos lo que tengamos que hacer, si tenemos que prepararnos algo de...
No, yo creo mejor hablar de fútbol, de la vida, de todo.
Tenemos más espacio para hablar de nuestras cosas.
De lo que traemos a esta tertulia, que siempre empezamos con la rumba party, con la alegría que nos gusta y con la alegría que despedimos esta tertulia de este lunes. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Catalina Cirer, Tomás Montserrat y Juan Cabrera.
La única.